La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Lo prometido es deuda y, Antonio, te decíamos hace ya unos programas que fueres pensando en, como siempre y como viene siendo tradición, ya desde casi hace 13 años llegan estas fechas y nos gusta traer un poco de la Navidad, de cómo se celebra la Navidad, de cómo celebran las sociedades africanas la Navidad en el continente africano, y tú que has vivido gran parte, la mayor parte de tu vida en el territorio africano, pues sabes bien cómo se celebran y te pedíamos que nos trajeras un poco de esos días, de esa noche tan especial como es la Nochebuena y el día de Navidad, y fiel a tu palabra, pues vienes aquí a cumplir en tiempo y forma.
Pues sí, desde luego, vamos otros años, hemos hablado de cómo es la Navidad en Mozambique, en Burkina Faso, en fin, cómo la celebran en el campo, en la ciudad, y este año pues quería evocar una cosa que me sucedió ya en el 1973, hace ya bastante tiempo, pero que parece casi un cuento de Navidad y sin embargo fue una realidad muy consoladora.
Corría por aquel tiempo la gran sequía, una de las grandes sequías del Sahel, de la frontera del Sahara.
Pues sí, fue una de las mayores y claro, los pastores Fulani bajaban del Sahel, o sea, bajaban de las inmediaciones del Sahara, como tú decías, con sus manadas de reses esqueléticas, e iban buscando las tierras del sur, pues cuanto más cerca de la costa atlántica llegaban, pues más posibilidades tenían de encontrar pastos. Me refiero a la costa de Marfil, a Ghana, también las fronteras de Burkina Faso, del Togo y del Malí, con estos países que ya son tierras más fértiles y que tienen un régimen de lluvia mejor. Pero daba pena porque los majestuosos cebús habían perdido su joroba, que, como todo el mundo sabe, es su reserva de grasa para la época seca. Y aquellas vacas, pues como comentaba un zagal espabilado, ya no daban leche, solo daban lástima.
Y eso no se come.
Y en fin, que la estación de la lluvia se había terminado en octubre y habían caído 4 gotas. En muchas regiones del Sahel los campesinos estaban de brazos caídos. No había ni mijo, ni maíz, ni sorgo, y por no haber no había ni la paja que recogen para el alimento de los burros durante la estación seca. O sea que la perspectiva era de hambruna para todos, no solo en los meses de mayo a septiembre del año siguiente hasta las próximas cosechas, sino ya hambre en Navidad. Las reservas del año anterior se habían agotado.
Antonio, nos has situado en la franja saheliana, que es por la que está abajo, justamente en el Sáhara Occidental, pero ¿por dónde andabas tú?
Pues yo justamente estaba en Tugán, que realmente, refiriéndose a Burkina, en la puerta de ese Sahel, que se extiende hacia el norte, atravesando el Malí, hasta los confines del desierto del Sáhara. Y por allí era raro el día que no atravesaba alguna caravana de pastores con sus ganados, sus familias cargadas con los pobres enseres a lomo de los borriquillos, y con frecuencia acampaban en las afueras de la ciudad, y entonces voluntarios de la Cáritas, de la parroquia, pues iban a su encuentro con algo de harina de maíz, leche en polvo de esa que daban los Estados Unidos, a veces un poco de arroz, un poco de azúcar para la papilla de los niños, en fin, todo dependía también de lo que había en el almacén parroquial en aquel momento. Había una misionera enfermera que también iba por allá a hacer inspección materno-infantil, pues casi siempre era el mismo resultado: niños desnutridos, mujeres esqueléticas con tuberculosis, paludismo endémico, en fin, en resumen, podemos decir que mucha miseria humana que se iba acumulando a lo largo de aquel adviento, pues que ya estaban bien metidos el mes de diciembre. Y en fin, aconteció que una tarde estaba yo solo en la misión, estaba limpiando mi bici para ir a visitar a unos enfermos, cuando veo que se acerca a mí tímidamente un hombre de alrededor de unos 40 años, y él iba tirando de la cuerda de un borriquillo sobre cuyos magros lomos iba montada una mujer joven en avanzado estado de gestación. Por su vestimenta comprendí que eran pastores Fulani. El hombre me saludó: «Assalamu alaikum», que quiere decir «la paz sea con vosotros», a lo que yo le respondí: «Alaikum assalam», «con vosotros la paz». Y luego, pues medio en francés, medio en bámbara, que es la lengua oficial del Malí, pues él no sabía el samo de Tugán, y yo ignoraba el fulfurde, que es la lengua de los Fulani, pues me explicó que había perdido todo su ganado, que iba con su mujer hacia el sur buscando algún trabajo, y también para que ella pudiera dar a luz en un cobijo y no bajo un árbol de la sabana. De verdad me dio pena a aquella joven pareja. Yo pues le mostré un cuartucho que estaba allí pegado al garaje, que era donde guardábamos algunos trastos y también las bicicletas. Y al lado pues estaba el pozo de agua potable de la misión. De manera que le dije al pastor que si querían descansar allí aquella noche, pues que él mismo limpiara un poco el local. De forma que mientras que él barría la hojarasca y alguna suciedad acumulada por el viento, la mujer fue a sacar agua del pozo para refrescarse la cara y beber y cocinar algo. Como es su costumbre, arrimó tres piedras y puso sobre ellas una cacerola de aluminio. El agua iba ya a hervir, pero yo no veía por ninguna parte harina para hacer la masa de mijo de maíz que ellos llaman tú y que reemplaza nuestro pan. Entonces pues le di una voz al boy que acababa de llegar para preparar nuestra cena. El boy es un chaval, en fin, que le llamamos así, es como dijéramos, un pequeño criado. Y entonces le dije que trajera rápido un poco de arroz, que es lo que se cuece en menos tiempo. Además una pizca de sal, un poco de manteca de cacahuete, que es lo que sustituye al aceite, y en fin, que da buen gusto al arroz. En fin, la pobre mujer al ver llegar al chaval se alegró enormemente. El agradecimiento le salía por los ojos. Estaba emocionada, no le salían las palabras de la garganta. Y allí los dejé en paz. Ellos cenaron y se acomodaron para dormir sobre unos sacos. A la mañana siguiente, después de la misa, dije a la hermana enfermera que fuera a ver a la mujer. Por otro lado, llamé a uno de los responsables de Cáritas para que mirara los que le podía dar, pues con la mujer en aquel estado, quizás tendrían que quedarse varios días hasta que naciera el niño. Tomado el café matinal y esta vez acompañado del voluntario de Cáritas, que hablaba la lengua de los fulani, le dijimos al pastor que podía quedarse allí algún tiempo y que le daríamos trabajo para que no se sintiera un pordiosero. Como estaba cerca la fiesta de Navidad, lo integramos en el equipo que hacía la limpieza general de la iglesia y de sus alrededores para acoger a todos los cristianos que vienen de fuera a celebrar la Navidad. Y así de esta forma le íbamos pagando al final de cada jornada para que él pudiera comprar en el mercado lo que era necesario.
Antonio, para poner a toda la gente en contexto en la situación en la que se encontraba, hay que decir que los PEL o los Fulani, que son llamados según la misma sociedad, el mismo grupo social, pero con diferente nombre según en qué región, hay que decir que la mayoría de ellos, bueno, no sé cómo lo dirías tú, porque musulmanes o por lo menos...
Hombre, desde antiguo están islamizados, lo que pasa que como pastores que son, pues guardan también sus ciertos ritos de las antiguas religiones de los pastores, ¿no? Pero en fin, sí podemos decir que ellos celebran, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, a cuya fiesta llaman el Milad. También los otros musulmanes le llaman lo mismo, mientras que a la fiesta del nacimiento de Mahoma le llaman el Mulud. Además, también el nombre de Jesús en árabe es Isa o Aisa, depende de los dialectos, y muchos al referirse a Jesús dicen Sidna Aisa, que quiere decir nuestro Señor Jesús. Ya sabes que el nombre de Sidi, pues significa Señor, y nada es nuestro. Y estos consideraban a Jesús pues, como el mayor profeta anterior a la venida de Mohamed, cuya llegada dicen que Jesús anunció cuando Jesús dijo a los discípulos, os enviaré el Consolador, o sea que el Consolador sería Mohamed. En fin, el parto de la esposa se anunciaba inminente. La hermana enfermera fue a la maternidad del hospital para ver si había una plaza libre, pero todo estaba ocupado. Además, en los establecimientos del gobierno discriminaban a los fulani como nómadas maleantes, algo así como los prejuicios que sufren los gitanos en nuestras tierras.
La verdad es que en toda la franja del Sahel, incluso digamos desde Camerún hasta el Senegal, sí, sí, que es por donde se mueven todos los pelos, los fulani, es una sociedad estigmatizada.
Pues sí, porque justamente son nómadas, luego no se mezclan mucho con la gente, viven a las afueras de las ciudades con sus campamentos, en fin. Y claro, pues es natural que también de vez en cuando roban alguna cosa, o sea que no me extraña que sea una generalización, pero en fin, cuando hay alguna cosa popular tiene también su fundamento. En fin, la misionera volvió del hospital a anunciarme que mucho se temía que la mujer iba a dar a luz allí mismo, y que ella haría lo necesario, ayudada con alguna comadrona cristiana que hablara la lengua fufurde para poder, en fin, así, entenderse con aquella mujer. Total, que llegó el día 24 de diciembre. Estábamos preparando la Nochebuena de aquel año de la sequía. La gente tenía pocas cosas para celebrar la Navidad. En fin, reunimos a los responsables de la comunidad cristiana y decidimos que la Misa del Gallo sería celebrada a las 21 horas, que era la hora de medianoche en Belén, dada la diferencia de los segmentos horarios. De ese modo, la espera de los fieles con el estómago vacío pues sería más llevadera en lugar de estar esperando hasta medianoche. En fin, la misa con sus procesiones, con la adoración del niño, todo acompañado de cánticos y villancicos, pues se prolongó bastante. Podemos decir que serían casi las 23 horas, las 11 de la noche, cuando salíamos de la iglesia. Los que habían venido a misa, no solo cristianos, sino muchos musulmanes y hasta paganos, pues Jesús nació para todos y de hecho la fiesta de Navidad, desde luego, la iglesia se llena con toda clase de gente. Pues ellos seguían cantando, seguían bailando e iban encaminándose hacia sus barrios. Y yo pues me dirigí a nuestra casa con algunos catequistas y con las hermanas de San José, que son unas misioneras de origen francesa que estaban en aquella misión de Tugán, y ahí íbamos a celebrar un pequeño rebellón. Pero en fin, una sorpresa, al entrar en el patio de la casa parroquial, el pastor Fulani vino a nuestro encuentro. Su mujer empezaba a dar a luz. La hermana enfermera se precipitó para ayudar en el parto, cortar el cordón del bebé. En fin, una catequista la acompañó. Nosotros, sin ponernos de acuerdo, exclamamos un sonoro: ¡Alhamdulillah! ¡Abarkallah! ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias a Dios! Y la alegría fue general, porque nos había nacido un niño. Su padre, emocionado, nos dijo que se llamaría Isa, Jesús en árabe, como decía antes, y daba la coincidencia que el pastor Fulani se llamaba Yusuf, José en árabe, y su esposa Mariamma, María. Menuda nochebuena, qué regalo de Dios. Los que estaban con nosotros corrieron la voz al regresar a sus barrios. Y el día 25, después de la noche del alba, esa llamada misa de los pastores, pues al salir de la iglesia, muchos se dirigieron a felicitar a los padres del niño Isa. Le llevaban algunos pobres presentes, pañales, algún alimento, pero la alegría era general, porque todos decían: Dios ha visitado a su pueblo, estábamos viviendo una auténtica Navidad. Cuando el imán de la mezquita de Tugán vino cerca del mediodía acompañado de algunos notables musulmanes para felicitarnos las Pascuas, le conté lo que había sucedido. Y ellos también fueron a visitar a los pobres Fulani, rebosantes de alegría. Todos daban gloria a Dios con expresiones de alabanza, bendecían al niño y a su madre, que no salía de su admiración ante tanta maravilla. Solo en un rincón estaba el pobre borrico. Como no hacía frío, nadie pensó en él para que calentase al niño. Y además, para que el Belén estuviera completo, faltaba el buey. El buey había muerto de hambre y sed en los arenales del Sahel. Pero allí teníamos a Yusuf, a su esposa Mariamma y al niño Isa. 2000 años han pasado desde la primera Navidad, pero Dios es el Emmanuel y por eso ha visitado a su pueblo. En fin, Rafael, aquí termina mi relato. Los magos no vinieron con sus camellos, pero tampoco hubo Herodes en nuestra historia. Pero todos vimos brillar la estrella.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.